soldado y ha descubierto que su hermano mayor ya no es un aliado.
Pues en eso también estamos cerca de los ciudadanos de Ucrania. Y de este país hemos viajado hoy a la Antártida. Lo hemos hecho para hablar con el profesor Antonio Alcamí, es responsable de un grupo de investigadores que trabaja en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, que depende del CSIC, y que durante 6 semanas han recorrido las costas de la Antártida en un velero convertido en laboratorio para investigar sobre la gripe aviar. Ha sido una aventura espectacular en lo personal y también en lo científico.
Viajar en velero por la Antártida durante 6 semanas es una aventura espectacular. Además, hemos visitado muchos lugares donde no se permite entrar, así como un permiso especial para científicos. A nivel científico ha sido también un éxito porque hemos conseguido muchísimos datos y podemos ahora tener una mejor idea de la distribución del virus en el continente antártico.
Y hemos hablado con él del virus, un virus que nos decía debe ocuparnos y debe preocuparnos porque él va aprendiendo por lo que pueda venir.
Este virus tiene un cambio, una mutación, que le da capacidad de infectar al sistema nervioso. Y por esa razón es tan virulento. Está causando, de hecho, en algunas especies mortalidades del orden del 50% de los animales infectados, que es una locura. Debe preocuparnos, porque es un virus que es principalmente de aves, pero además está saltando a muchos mamíferos, mamíferos marinos, focas, por ejemplo. Hemos visto el ejemplo de las vacas lecheras en Estados Unidos.
Sí.
Obviamente, cuanto más se extiende el virus a otras especies, más posibilidades hay de que el virus aprenda de alguna forma a adaptarse a la especie humana también.
Las aves de las que hemos hablado, en este caso por el virus de la gripe aviar, las aves que también se nos han colado hoy con los especialistas secundarios. Here I go out to see again. The sunshine fills my head. Porque hoy han hablado los especialistas de el moco de pavo. Siempre decimos, esto no es moco de pavo, un moco tan vilipendiado, tan minimizado, que ha llegado a afectar incluso a los propios mercados internacionales del moco de pavo, y los está destruyendo también. Nos lo ha contado hoy Javier Ruiz Becerra.
Pinta fatal.
Fatal.
Es una carnicería, una masacre, una matanza en los mercados. Las bolsas se desangran, caen desmembradas, desolladas, sin aliento, beben sus propios fluidos sanguinolientos, caen más de...
Ojo
al dato. 0,75% en estos momentos. Un holocausto.
El holocausto.
Es un holocausto, hermano. Es el fin de la civilización tal y como la conocemos. Uh-huh. Estamos ante la crisis más devastadora, más brutal, más apocalípticamente zombie que he visto, que ha visto no solo yo, sino todo el mundo en los últimos 1440 minutos.
Bueno, por si no nos faltasen crisis con las que preocuparnos. Están preocupados quienes intervienen en este mercado internacional del moco de pavo y, por supuesto, están preocupados también los propios pavos. El profesor Grulla ha conseguido para La Ventana el testimonio en exclusiva del pavo Pablo.
Pues una vergüenza, pavo. Nosotros producimos el moco sin problemas. Además, es un moco de calidad, pero nos están pagando 15 céntimos por kilo. Y nosotros sabemos que en mayorista esto se está vendiendo a 100 pavos el gramo. Es humillante. Vamos a salir a la calle a protestar y no vamos a parar hasta que no se atiendan nuestras exigencias. Y vamos a protestar, pero de verdad. ¡Enfadados! ¡Hostia ya!
Muy enfadado estaba el pavo, así que habrá que estar pendientes también de estas movilizaciones.
¡El grito!
Nos gusta un poquito más. Hoy hemos hablado con Miguel Poveda. Hace muy poco lo llamábamos para felicitarle por su cumpleaños. Y hoy hemos hablado con él porque resulta que ha decidido alquilar una casa en la que Federico García Lorca pasó su adolescencia y lo ha alquilado para convertirlo en un centro cultural. Una casa que encontró por casualidad.
De forma casual estaba haciendo una ruta por la Granada de Federico y me topé con el edificio donde vivió durante 7 años toda su adolescencia, desde 1909 hasta 1916, uh-huh. Es decir, cuando Federico tenía 11 años hasta que cumplió 18. O sea que en ese edificio él